por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Sean todos muy bienvenidos a Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. También estamos en YouTube. Usted se va a YouTube, pone Colombia Digital y ahí podrá ver el programa totalmente en directo o también... valga la redundancia, usted podría ingresar al Facebook de Noticias Colombia y hay una flechita que le va a redirigir a nuestro canal de YouTube. Así es que cualquiera de las dos vías serán suficientes para que usted nos haga compañía en vivo y en directo. Estamos en X, estamos en Instagram, estamos en TikTok. En todas las plataformas estamos porque la radio no solamente se escucha, ahora la radio se ve, se siente y es, por dicha, muy interactiva. También tenemos abierta nuestra plataforma de WhatsApp, que es el 70030303, a través de la cual yo inicio el programa como cada tarde, preguntándole qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende, le hace reflexionar, le llama la atención en esta tarde de marzo, 5 de marzo del 2025.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Niña CR, cada día me preocupa más el presidente. Hoy es inaceptable que quiera cambiar la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Niña CR, no sé si este es un nombre, Niña CR, o es un nombre que se ha puesto usted para reconocerle en YouTube. Pero en todo caso, muchísimas gracias por el comentario. Saludos, Evelyn, excelente programa. Byron Mora Rojas, saludos, Byron. Saludos, doña Evelyn, agradecida con la vida y de haber nacido en este maravilloso país, me dice Silvia Valverde. Saludos, Silvia. Me preocupa las adolescentes desaparecidas que no asumen parte de la responsabilidad por sus malas decisiones y se exponen al peligro. Gerardo. Ay, Gerardo, qué difícil este comentario. Sí, hay malas decisiones, claro que sí, en la vida se toman decisiones buenas y malas, pero también, como lo dice en su comentario, son adolescentes. Entonces, los adultos tenemos gran parte de esa responsabilidad. Tenemos que cuidar a nuestros niños, tenemos que ser parte de esa gran comunidad que hemos sido hasta el día de hoy. Buenas tardes, me preocupa que el señor presidente se dedica a atacar y no a gobernar, me dice Tota. Buenas tardes, doña Evelyn. No escucho a Nicolás, el diputado, haciendo berrinches por lo de la visa. Tendrá miedo, Randall Barrantes. Bueno, a nadie le gusta que le quiten una visa, Randall. Y menos estábamos informando hoy que el periodo de tiempo son 25 años. Hola, saludos. La verdad me preocupa el accionar de la prensa en Costa Rica, ya que nos están envenenando día a día con solamente noticias malas y en contra del gobierno. Y realmente son los que nos están metiendo mucho odio y nos están haciendo pelear entre nosotros mismos. Luis Romero, depende qué prensa consuma, Luis. Me preocupa que no dan cuentas de Copeservidores, Manuel Amador. Depende de qué prensa consuma. Recuerde que hay muchas opciones para informarse. Y no tiene usted que informarse con una sola fuente, puede informarse con varias fuentes. El que haya buenas o malas noticias, yo no creo que dependa de la prensa. Yo creo que depende de la realidad que está viviendo el país. El deber de la prensa es informar. ¿Qué más quisiéramos nosotros que dar siempre muy buenas noticias, información muy positiva y dibujar un país lleno de cosas muy buenas? no siempre se puede, no siempre es la opción, no siempre es la realidad, mejor dicho. Pero bueno, nosotros tratamos de dar las dos caras de la moneda, siempre tratando de darle voz a los protagonistas. Eso es lo que puede hacer una prensa responsable. Por otro lado, está también la prensa que se dedica a atacar o la prensa que se dedica a alabar. Yo, la verdad, le recomendaría a las personas, pues, no irse ni con una ni con otra, sino tratar de buscar la justa. Uy, nos fuimos de YouTube, Daniel, nos fuimos de YouTube, ¿verdad? Un segundito. Ah, okay, ya estamos. Adolfo Bejarano, en el país se producen muchas noticias importantes o positivas, pero hay medios que se enfocan en lo malo, en la pizarra de asesinatos. Vamos a ver qué más hay por aquí. Doña Evelyn, me preocupa que no aumentan los educadores, que no les aumentan a los educadores pensionados. Una prensa objetiva, así, pero ahorita no están pasando con esos medios populares, Luis Romero. Tiene razón, pero sí está muy claro que hay prensa que baila el son que le dicten, y no de ahora, son décadas. Claro, o sea, hay prensa de todo, hay prensa de todo. Yo creo que en eso estamos clarísimos. Bueno, desde hace días venía buscando una entrevista con el rector de la Universidad de Costa Rica. Hay mucha noticia, empezó a generarse mucha información desde hace ya unas semanas. Vamos a la entrevista del día, porque hoy me acompaña precisamente don Carlos Araya, rector de la Universidad de Costa Rica.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones.
Por Tres Razones.
El doctor Carlos Araya, rector de la Universidad de Costa Rica, está en los micrófonos de Por Tres Razones, y a él le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, don Carlos?
Dicha, y agradeciéndole primero por la oportunidad de, a través de su escuchado programa, poder dirigirme al país en general.
¿En estos momentos están de vacaciones en la UCR?
No, vamos a ver, en la universidad normalmente tenemos dos periodos de vacaciones únicamente, que es el periodo de receso de fin de año, que son 2 semanas, y por otro lado, en la Semana Santa, que cerramos la semana. Justo el viernes anterior terminamos en lo que llamamos el tercer ciclo, o lo que denominamos verano, que cada vez más el estudiantado lleva curso en verano. Justo las clases terminaron el viernes anterior. Esta semana estamos en exámenes de ese tercer ciclo electivo e iniciamos el primer ciclo electivo del 2025 el próximo lunes.
Ok, están full entonces. Don Carlos, bueno, la Universidad de Costa Rica siempre ha sido noticia, la academia es noticia, el FES siempre ha sido también noticia, siempre ha habido una tensa relación, a veces más tensa de la cuenta, otras veces un poquito más distendida, con el Ejecutivo y con el Legislativo. Al día de hoy, ¿cómo está la relación de ustedes con el Ejecutivo?
Con el Poder Ejecutivo, la Universidad de Costa Rica, al igual que con toda la sociedad costarricense, tenemos una relación bastante buena y bastante cercana y bastante de trabajo en pro del desarrollo del país. Así tenemos relaciones académicas y operativas con muchos de los ministerios y de las instituciones públicas del país. El hecho de que exista algún nivel de tensión en otro nivel no significa que dejamos de trabajar con el Poder Ejecutivo, al contrario, lo hacemos día a día.
¿Y cómo encuentra usted, cómo encontró la división de los presupuestos a la hora de asumir la rectoría, don Carlos? Porque este ha sido como el tema más álgido de cara a la discusión que se mantiene con los presupuestos. La percepción, y la percepción que también se maneja desde Casa Presidencial y que mucha gente tiene, es de que la academia no está pidiendo presupuesto para becas, para mejorar infraestructura, sino para favorecer a los académicos o a los funcionarios que trabajan en la Universidad de Costa Rica. Y no está mal que ganen bien, Lo que pasa es que uno se pregunta, y la gente, sobre todo el público, se pregunta, ¿es ese el fin único por el cual ustedes están pidiendo que se dé mayor presupuesto a las universidades públicas?
Doña Evelyn, yo creo que esto obedece más a una narrativa que se ha ido creando a lo largo de los años que a una realidad. Y a mí me gusta mucho, como economista, hablar con datos. Uh-huh. Y le puedo contar que, por ejemplo, el presupuesto de salarios del 2025, si lo comparamos con el presupuesto de salarios del 2019, el del 2025 es un 3,23% menos que el del 2019. Es decir, que hoy, del 2019 al 2025, hemos ahorrado alrededor de 7,000 millones de colones en salarios. Por otro lado, el dato de becas, permítame nada más para contarle el dato de becas. Por otro lado, las becas estudiantiles que han venido creciendo a lo largo de los últimos 12, 14 años. Yo fui vicerrector de administración en el 2012, el presupuesto de becas estudiantiles era de 8,200 millones. Cuando terminé en la vicerrectoría de administración en 2020, el presupuesto era de 30,000 millones. Y este año es de 39,500 millones de colones. Solo para poder ejemplificar, uh-huh, y continuar con el dato anterior, que hacía la comparación del 2019 y el 2025, donde le decía que los salarios se han reducido en alrededor de 7,000 millones de colones. Las becas, por el contrario, han crecido del 2019 al 2025, el presupuesto de becas, en un 41.3%. Eso significa que las becas han crecido 11,500 millones de colones en ese mismo periodo.
Pero ¿cómo justificar, por ejemplo, que una veintena de personas administrativas, no personal académico, hayan sido favorecidas con un aumento salarial de 2 a 4 millones de colones durante su gestión? ¿Usted aduce que estos aumentos se dieron para evitar una supuesta fuga de cerebros?
No, yo no he dicho eso.
El semanario universidad.
Bueno, vamos a ver, qué dicha que usted me entrevista para poder aclarar. Realmente no se dio ningún incremento salarial. Lo que pasa es que estamos en un momento de transición entre el salario compuesto, que llamábamos, y el salario global, que es lo que define la ley de empleo público, justamente. Ahora, la Universidad de Costa Rica entonces está, al igual que todas las instituciones, en ese proceso. ¿Qué pasa en la Universidad de Costa Rica a diferencia de otras instituciones? Tenemos dos regímenes salariales diferenciados. Por un lado, el régimen salarial académico y el régimen salarial administrativo. Estas personas, o esta clase ocupacional más bien, que se llaman direcciones de oficinas coadyuvantes, las puede ocupar una persona docente o las puede ocupar una persona administrativa. Y cuando se definen los dos regímenes, este grupo de personas no quedó en ninguno de los dos, porque reitero, el puesto lo puede ejercer una persona docente o una persona administrativa. Y cuando hablo de una persona docente, hablo de personas de alto perfil. Por ejemplo, el caso de la Oficina de Asuntos Internacionales. Nosotros, para que la persona que dirige la Oficina de Asuntos Internacionales, tiene que tener un perfil académico muy alto. Tiene que tener experiencia en internacionalización. Tiene que tener experiencia en diplomacia científica. Tiene que hablar 4 o 5 idiomas. Bueno, esa es la persona que va a dirigir las relaciones internacionales de la universidad. Ese es un puesto de los que denominamos direcciones de oficinas coadyuvantes.
¿Gana cuánto?
La propuesta que tenía la resolución era que ganara 4 millones de colones. Con eso estábamos ordenando, por un lado, de manera tal que todas las personas directoras, en cumplimiento de lo que señala la ley de empleo público, ganasen el mismo salario, pero estábamos poniendo topes. Y figúrese usted que si nos vamos a los salarios que devengaban las personas que ocupaban estos puestos en diciembre anterior, yo entré a la rectoría el 1 de enero, había muchas que ganaban salarios más altos de ese monto.
Es que
no de manera tal, de manera tal que no hubo tal incremento. ¿Qué pasó al final, doña Evelyn? Pues en vista de la situación que se presentó, yo tomé la decisión de anular la resolución. Vamos a trabajar en una solución a este grupo a las personas que ocupan estos puestos, pero cualquier decisión va a entrar a regir a partir del 1 de enero del año 2029, es decir, en la próxima administración, con el propósito de evitar que se diga que estamos tomando decisiones en beneficio de un grupo de personas.
en vista de la situación que se presentó, ¿se refiere a que el presidente expone la situación públicamente?
No, más allá del presidente, hubo una reacción bastante fuerte a nivel de la comunidad universitaria, negativa, y a nivel de la comunidad nacional, y nosotros escuchamos, y creo que tenemos que escuchar y tomar decisiones a partir del sentir de la comunidad universitaria y la comunidad nacional. Y es a partir de ahí que tomamos la decisión. Esta decisión nos mete en un problema, porque entonces hay personas, por ejemplo, que al venirse al puesto se les reduce el salario,
¿verdad? Bueno, pero es que también habría que ver si no existen privilegios que no van en concordancia con la realidad de el país, con la realidad de la Universidad de Costa Rica. Yo veía, es cierto, era una manifestación muy pequeña porque los estudiantes no estaban en clases en aquel momento, pero yo veía los edificios en muy mal estado, en disonancia con esos salarios.
Sí, yo lo que sí quiero que quede claro es que esto no implicaba un incremento en la partida de masa salarial. Es decir, ¿por qué no implicaba un incremento? No sé si me logro explicar.
Sí se explica, porque la plata es una, el pastel es uno,
sí.
Y depende de las tajadas cómo se partan.
Sí, ahora bien, yo le reitero que acá lo que tratábamos era de ordenar y de poner un tope máximo, uh-huh. ¿Verdad? Y le reitero, algunos de esos salarios de puestos de dirección de oficina coadyuvante al mes de diciembre anterior, es decir, hace 3 meses, tenían un monto mayor a ese que estamos hablando. Tratamos de ordenarlo leyendo la posición de la comunidad universitaria y de la comunidad nacional, pues simplemente tomamos la decisión de echarlo atrás y reitero, cualquier acción que se vaya a tomar en esa línea entrará a regir hasta el 2029.
Claro. En ese mismo sentido, don Carlos, ¿existen estudios técnicos formales de la Oficina de Recursos Humanos o de la Oficina Jurídica o de la Vicerrectoría de Docencia que fundamenten la R-75?
Sí, yo vuelvo a insistir que la R-75 ya no existe porque fue derogada. ¿Qué se hizo para poder llegar a esa conclusión? Primero se compararon las funciones de las personas directoras de oficinas coadyuvantes con los diferentes puestos establecidos en la escala salarial académica. Nosotros no establecimos ninguna escala salarial, las escalas salariales estaban ahí desde el año anterior, ¿verdad? Llegamos a la conclusión, después de analizar, de hacer esa comparación, que una persona directora de una oficina coadyuvante tiene funciones similares a las de una persona directora de una unidad académica o de una escuela. De una escuela me refiero...
¿Son puestos administrativos?
Es que no son puestos administrativos. Yo creo que ahí es donde estamos hablando de oficinas coadyuvantes que efectivamente ejercen una función que tiene una mezcla entre la docencia y lo administrativo. Le ponía el caso de la persona que dirige la Oficina de Asuntos Internacionales. Es un puesto eminentemente académico.
¿Y qué hace? Perdone, pero...
¿Qué hace la persona? La universidad tiene convenios con alrededor de... más de 300 universidades alrededor del mundo. Esos convenios nos permiten, por un lado, vincularnos académicamente con el mundo, pero también nos permite, entre otras cosas, y ese es uno de los grandes objetivos que perseguimos para estos 4 años, es que a partir de esa vinculación, que nos permite crecer académicamente, nos permita también poder atraer recursos económicos para mejorar las condiciones de la investigación en la Universidad de Costa Rica. Recordemos que la Universidad de Costa Rica... Siempre defino qué es la Universidad de Costa Rica. La Universidad de Costa Rica la define el artículo 84 de la Constitución Política de la República, que dice que es una institución de cultura superior. Es una institución que genera conocimiento.
Don Carlos, pero primero usted no creería, yo sé que una cosa no afecta a la otra, pero lo que nos dicen todas las autoridades en educación es que, bueno, el ministro de Hacienda, es que aquí tendríamos que, sería un asunto de credibilidad también. Y todos los ministros de Hacienda han o la mayoría de ellos han coincidido en que por más que se quisiera dar todos los recursos a las universidades públicas, no se puede cumplir en el 100% porque no hay suficiente dinero. ¿Cómo hacer para que las universidades primero llenen los vacíos imperativos de becas, de subsidios, de infraestructura Y claro, luego darnos el lujo de pagar esos salarios para tener esos perfiles altísimos. Porque si tenemos que priorizar, vamos primero a tapar la cobija de los más vulnerables, ¿verdad? A mí lo que me preocupa es que, claro, esos perfiles tienen que ser llenados.
Yo vuelvo a los datos, doña Evelyn.
Y le entiendo los datos, ajá, pero entonces, ¿qué hacer con esos estudiantes que se manifestaban? ¿No creerles?
Bueno, yo lo que le digo, yo les creo. Vamos a ver, yo lo que le digo es que el presupuesto de becas del año 2019 al año 2025 ha crecido en un 41.3%.
¿Y las edificaciones también?
Ok, ya le hablo de las edificaciones. Otro dato de becas. A pesar de que el incremento del FES para el año 2025 es de un 2%, cosa que a la Universidad de Costa Rica le corresponde un 1.32 por la forma en que se distribuyó. A pesar de que el presupuesto de la Universidad de Costa Rica crece un 1.32%, el presupuesto de becas crece un 6%. Porque ¿cuál es la prioridad institucional? La prioridad institucional son las becas estudiantiles. Y yo le puedo contar que tenemos el sistema de becas estudiantiles más robusto de cualquier universidad en América Latina.
Entonces, don Carlos, ¿por qué se habla de una verdadera piñata en la Universidad de Costa Rica?
Bueno, yo creo que aquí hay mala intención en esa información de sectores, de diferentes sectores, porque cuando se habla de una piñata, cuando la piñata no existe, yo no puedo ver otra cosa. Ahora sí quisiera volver al tema de la infraestructura que usted me señalaba, porque ya le hablé de becas. En infraestructura, doña Evelyn, entre el 2008 y el 2020, la cantidad de metros cuadrados de construcción de la universidad pasó de 350.000 a 570.000 metros cuadrados. Y me correspondió a mí ejercerlo desde la Vicerrectoría de Administración. Crecimos en alrededor de un 60% en la planta física. En este momento tenemos una serie de proyectos de infraestructura en sedes regionales. Tenemos un plan de inversiones por ejecutar, que alrededor del 60% de los recursos se van a invertir en sedes regionales. Y estamos justamente también buscando mecanismos de financiamiento para poder hacer una inversión aún mayor en materia de infraestructura. Creo que ninguna institución pública en el país ha crecido en infraestructura en los últimos 10 años como lo ha hecho la Universidad de Costa Rica. Por eso hay mucho por hacer todavía, sí, todavía tenemos mucho por hacer. Uh-huh. Pero cuando yo le hablo que la planta física en 8 años creció un 60%, bueno, creo que ahí hay un mérito institucional importante.
Aquí hay un dirigente estudiantil de la Universidad de Costa Rica, Santiago Cortés, actualmente es presidente del Partido Federativo Alternativa. No sé si usted lo ha oído mencionar.
Al partido sí, a Santiago no.
A Santiago no. Él le manda pues algunas preguntas, dice, varias fracciones legislativas cuestionaron severamente la resolución. ¿Cómo ha gestionado ese descontento? La fracción del Frente Amplio se sumó incluso a recoger firmas para que usted no le hiciera más daño a la institución. ¿Cómo lo interpreta?
Yo decía que a partir de, si algo me ha caracterizado a mí en mi carrera en la gestión institucional ha sido justamente la posibilidad de dialogar con todos los sectores, y el diálogo implica escuchar. Uh-huh. Y nosotros lo que hicimos fue escuchar efectivamente, y a partir de ahí echamos atrás una decisión. Ahora, ¿cómo vamos
a...? Una decisión, perdone, ahí no le estoy entendiendo, y disculpe que lo interrumpa, don Carlos. Una decisión que usted tomó, que usted heredó.
Bueno, esa decisión debió haber sido tomada en el mes de diciembre anterior, porque el Consejo Universitario le solicita a la administración el 3 de diciembre que proceda a tomar la decisión. Bueno, la decisión no se tomó y me correspondió asumirla a mí.
Entonces, el aumento fue decisión suya, poco o mucho.
Vamos a ver, es que más allá del aumento, porque es que yo me niego a decir que aquí hay un aumento, porque si comparamos el total, si yo comparo la cifra total de lo que eso significaba versus cuánto se pagaba en diciembre.
Pero no importa cuánto se pagaba, yo quisiera saber si hubo o no aumento.
Ok, yo le decía entonces que más allá del aumento, lo que hubo fue una homologación de una categoría salarial a otra, ¿ok? ¿Con base en qué se tomó esa decisión? Ya le decía, comparando por un lado las funciones de una dirección de oficina O sea, la dirección de la oficina jurídica, por ejemplo, de la Universidad de Costa Rica, es una dirección que implica un nivel de responsabilidad verdaderamente alto y un nivel de dedicación aún más alto. Bueno, cuando comparamos eso, lo que hicimos fue comparar. Uh-huh. Y lo otro que hicimos fue determinar a partir de esa comparación de funciones, pues entonces identificar cuál de las categorías o de las líneas salariales se adaptaba a los requerimientos de las direcciones de oficinas coadyuvantes. Tomamos la decisión, yo reitero, después de escuchar, echamos atrás la decisión, no va a haber ninguna acción, por lo menos durante estos 4 años de administración, en la línea de mejorar esa condición salarial. Eso implica que algunas de las personas que se vinieron a esos puestos, ajá, vieron reducido su salario. Es decir, ganaban más siendo en su función anterior que en la función actual. Y bueno, esa es la realidad que tenemos y sobre esa realidad vamos a trabajar. Pero respondiendo a la pregunta que hacía don Santiago, vamos a conversar y hemos estado conversando con las fracciones legislativas, dando la cara, como vengo a dar la cara hoy con usted acá en su prestigioso medio, pero como hemos hablado durante las últimas 2 semanas con muchísimos medios de comunicación, porque las puertas de la rectoría, de esta rectoría, están abiertas a los medios de comunicación y aclaramos lo que haya que aclarar. Y vamos a ir a cada fracción legislativa a aclararles efectivamente qué fue lo que pasó y qué nos llevó a echarnos para atrás en la decisión y cómo quedamos a partir de este momento.
Hablábamos usted y yo antes de que iniciara el programa que estamos en un momento complicado de la Segunda República, donde hay una introspección profunda de los sectores académicos, prensa, privado, gubernamental, público. Porque si bien, claro, hay muchos ataques que vienen de parte del Ejecutivo. Hoy mismo criticaba doña Paula Bogantes al Semanario Universidad por unas publicaciones que ella calificaba de ser muy sesgadas en contra del gobierno, por cierto. Sí hay una narrativa, como bien lo dice usted, una narrativa fuerte, pero también eso nos debe llamar a una autoevaluación. ¿Cómo evalúa usted el hecho de que, si bien las universidades públicas son muy bien calificadas por la gente, aún así hay esa percepción de la cual yo le hablaba, de que gozan de muchos privilegios los académicos y su personal?
Yo no he escuchado las declaraciones de la señora ministra.
Respecto a las publicaciones de Huawei.
Tengo claro que las universidades, y particularmente la Universidad de Costa Rica, es la institución mejor valorada por la ciudadanía costarricense. Uh-huh. Y esto tiene que ver con la función que nosotros realizamos, una función que está presente en el día a día. Uh-huh. Y esto a pesar de que la comunicación institucional considero que es uno de los grandes retos que tenemos, actualizar esa comunicación institucional a las realidades de hoy. Y hoy vivimos realidades muy diferentes. Bueno, usted señalaba el hecho de que, y lo comentábamos antes de entrar al aire en el programa, de que posiblemente estemos en el año más relevante en la historia de la Segunda República de este país. Y desde ese punto de vista, la comunicación del quehacer institucional es fundamental, porque la Universidad de Costa Rica es una institución que le genera valor a la sociedad costarricense todos los días, más allá de la formación profesional. Y en el caso de la formación profesional, somos muchos, entre los que orgullosamente me incluyo, pudimos cursar una carrera universitaria gracias a una beca de atención socioeconómica. Y en mi caso, gracias a que la Universidad de Costa Rica, a inicios de los años 70, decidió instalarse en la ciudad de Turrialba, donde soy oriundo, y donde logré formarme académicamente gracias a la presencia de la Universidad de Costa Rica. Bueno, yo creo que estas historias, donde la Universidad de Costa Rica logra transformar vidas, no solo de la persona que logra una titulación, sino de su núcleo familiar, pero también de sus comunidades, eso le da un valor importante. Pero más allá de ese valor, sí coincido en que nosotros como institución necesitamos darle a conocer a la ciudadanía costarricense qué hacemos más allá de la formación académica. Y en ese quehacer, la Universidad de Costa Rica participa de lleno en absolutamente todo lo que sucede en este país y en el diario vivir de nosotros como ciudadanas y ciudadanos.
Don Carlos, denuncia UCR dice que el salario de los directores de la oficina quedó en 3 millones en la resolución 864 del año anterior y que usted le subió 1 millón de colones.
No, yo no le subí 1 millón de colones porque la resolución se anuló, ¿verdad? Y ese monto de 3,160,000 colones, justamente ese es parte del problema, doña Evelyn. Yo creo que no he sido capaz de poder expresarlo adecuadamente. El tema acá es que las oficinas administrativas en la Universidad de Costa Rica, las oficinas coadyuvantes a la gestión académica más que administrativas, las puede ejercer la dirección una persona del sector docente o del sector administrativo. Okay, el problema aquí que teníamos era que si es del sector administrativo, ese monto de salario que usted está indicando es el monto correcto. ¿Quién definió ese monto? Ese monto lo definió una resolución del año anterior. Yo no era rector de la Universidad de Costa Rica cuando se define. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si la persona es docente, entonces el salario es mayor. Y según la misma ley, yo no puedo tener directores con un salario y directores con otro salario. ¿Qué pretendíamos entonces? Establecer un tope máximo y ordenar esta situación. Yo reitero, la resolución se anuló. Y como tal, entonces, quedamos en la condición anterior. Hay algunas personas que son administrativas, que tienen ese salario. Hay otras personas que son docentes, que tienen un salario mayor, incluso a el salario que definía la resolución que fue derogada.
¿Cómo valora usted la gestión de don Gustavo Gutiérrez? ¿Cómo le deja la rectoría?
Bueno, yo no realmente no debería entrar a hacer valoraciones, y he señalado que hay situaciones con las que yo me encuentro que debieron haberse resuelto, como esta o como otras situaciones.
Usted no la está valorando, pero en pocas palabras me está diciendo que la casa no queda en orden.
Bueno, la estamos ordenando y la vamos a ordenar de manera transparente, de manera responsable, porque este país necesita una Universidad de Costa Rica cada vez más robusta.
Pero
y cada vez más
transparente.
Por supuesto, y desde ese punto de vista, más transparente, estoy absolutamente de acuerdo, y créame, doña Evelyn, y ojalá que tengamos la oportunidad de conversar más adelante, ojalá unos años después de haber iniciado esta administración, para que efectivamente pueda usted comprobar, y la ciudadanía costarricense a través de su programa, de que la Universidad de Costa Rica es y va a ser aún más una institución muy transparente. Cuando se salen los índices de transparencia que emite la Defensoría de los Habitantes, la Universidad de Costa Rica es una de las instituciones que es mejor valorada por justamente la puesta a disposición de información de todo tipo. Y nosotros estamos creando ahora, recientemente vi una resolución, lo que denominamos un observatorio institucional de datos, que entre otros objetivos tiene la necesaria acción de generar información para ponerla a disposición de la ciudadanía y que podamos transparentar aún más la gestión institucional.
El problema con la reputación, pienso yo, don Carlos, es que se gana, pero también estos hechos que trascienden, porque alguien por aquí me preguntaba, si no hubieran sido expuestos esa piñata, porque la gente ya le ha llamado una piñata en la UCR, ¿hubiera continuado? Porque el hecho de quedar expuestos, la forma en la que ustedes quedan expuestos, yo no la avalo, porque no me gusta, como y lo he dicho en estos micrófonos, como el presidente se expresa. Pero de alguna forma le pone el reflector a algo que no venía siendo correcto. ¿Hubiera continuado?
Lo que pasa es que si comparamos, y yo reitero el asunto de los datos, si comparamos cuánto era la sumatoria de los salarios de esas personas en diciembre del 2024, y lo comparamos con el salario que hubiese sido con esa cifra, son montos prácticamente iguales. Ahora, al quedar en la condición que quedamos, donde a algunas personas incluso se les reduce el salario, evidentemente es mucho menor y ahí estamos ahorrando.
Se les reduce, pero porque ocurre todo esto y porque hay protestas y ustedes se echan para atrás.
Sí, claro, lo que voy es que si usted compara, doña Evelyn, el dato del mes de diciembre del 2024 versus si la resolución hubiese entrado en vigencia, el monto es prácticamente el mismo. Manera que yo rechazo por completo cualquier afirmación de que hay una piñata. Yo creo que esa es parte de una narrativa que se ha creado y que por más que hemos explicado, pues no hemos logrado derribar esa narrativa, que una vez que en materia de comunicación, al día de hoy, cuando sale un titular y cuando se crea una narrativa a partir de esa noticia, eso es lo que denominamos posverdad.
¿Usted tenía conocimiento de las irregularidades que ocurrían dentro de la Universidad de Costa Rica, que es un universo, ¿verdad? que es muy grande? No sé de cuántos funcionarios consta en estos momentos, antes de que asumiera como rector.
¿De qué, perdón, doña Evelyn?
De las irregularidades.
Irregularidades.
Por ejemplo, los nombramientos, por ejemplo, los aumentos que no debían de ser.
Es que yo realmente desconozco esas irregularidades. Sí, yo no tengo conocimiento de a qué irregularidades se está refiriendo.
Okay, bueno, aquí es que nos ponen que recientemente la fiscalía allanó la universidad por presuntos actos de corrupción en la construcción de los edificios financiados con el préstamo del Banco Mundial.
Okay, eso obedece a una denuncia que interpuso el anterior rector, efectivamente. Correcto. Y que nosotros una vez que y el OIJ procedió a hacer los allanamientos y nos hemos puesto
interpone una denuncia.
No, el anterior rector.
El anterior. Sí. Perdón, el anterior don Gustavo.
Sí, sí, había interpuesto una denuncia. Bueno, esa sería una pregunta para don Gustavo,
es que eso,
¿no?
Es una irregularidad, irregularidad es algo que no es para efectos de mi conocimiento algo que no es muy común.
Sí, ahora es un tema donde nosotros como administración nueva, ¿qué nos corresponde? Poner a disposición de las autoridades judiciales toda la información que se requiera. Evidentemente, pues es un tema que está en el estrato judicial en este momento y al que no puedo referirme en detalle, pero sí le garantizo que vamos a poner a disposición de las autoridades judiciales, así lo hemos hecho y así lo vamos a hacer, toda la información que sea necesaria.
¿Cómo planean ustedes en materia de estrategia de comunicación volver a posicionar a la Universidad de Costa Rica como una institución transparente, donde términos como piñata, como favorecimiento, como privilegios, no sean lo que impere, sino que impere una percepción más sana?
Lo estamos haciendo, y ya le decía yo, dando la cara, participando en todos los programas de prensa que nos invitan, y aclarando la situación. Bueno, esa es una forma. Necesitamos también cambiar la forma de comunicación. Necesitamos actualizar la comunicación institucional. Necesitamos además una comunicación institucional muy apegada al sentimiento de lo que hace la Universidad de Costa Rica y del aporte que da la Universidad de Costa Rica a este país. Le puedo poner ejemplos, y no solo al país, sino aún más allá. Si desde el Clodomiro Picado, por ejemplo, hace unos años se logró hacer desde Costa Rica, desde el Instituto Clodomiro Picado, desarrollar el antídoto para la mamba negra. La mamba negra es la serpiente más letal que existe en el mundo y hasta hace 5 o 6 años no existía un antiveneno. ¿Dónde se desarrolló ese antiveneno? En el Instituto Clodomiro Picado, que suple de antivenenos para accidentes ofídicos a todo Centroamérica, parte del Caribe y a una buena parte de la África subsahariana. Eso lo hacemos desde la Universidad de Costa Rica. Pero bueno, desde la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, en el agro, mejoramos semillas, mejoramos variedades. Por ejemplo, el año pasado anunciábamos una nueva variedad de tomate. Una nueva variedad de tomate que es más resistente a plagas y enfermedades, que es más productiva, que es un producto de mucho mejor sabor, y eso viene a generar un impacto en la producción agrícola de este país. Bueno, eso hacemos, y hay áreas donde somos exclusivos nosotros. Es decir, el área de salud, La formación en salud a nivel de universidades estatales, ¿quién la hace? La hace la Universidad de Costa Rica. En materia, en artes, muchas de las carreras de artes solamente las imparte la Universidad de Costa Rica. En el área agrícola, la investigación agrícola de este país la hace la Universidad de Costa Rica. Uh-huh. Es decir, esto tenemos que contárselo a la sociedad costarricense.
Los jóvenes o las familias que nos están escuchando y que quieren aplicar para una beca de cara al nuevo ciclo lectivo, ¿qué deben de hacer? Usted habló de becas, de un aumento de becas para este nuevo ciclo lectivo. ¿Cómo deben conseguirla? ¿Cómo pueden conseguirla?
El sistema de becas de la Universidad de Costa Rica, yo le decía que es el más robusto de cualquier universidad en América Latina. Implica que nosotros no tenemos una cantidad determinada de becas. Es decir, hoy por hoy, el 62% del estudiantado de la Universidad de Costa Rica recibe una beca. En el caso de sedes regionales, en la sede regional del sur, el 93% de sus estudiantes tiene beca. Ahora, ¿cuántas becas damos? Alrededor de 27 mil becas tenemos para este año. Pero no tenemos.
O la mamá de alguna persona que esté requiriendo estas becas.
Bueno, abrimos un periodo en el cual se reciben solicitudes de beca, se hacen los estudios socioeconómicos y a partir de ese estudio socioeconómico se determina la categoría de beca que se le asigna al estudiantado. Todas y todas las personas que estudian en la Universidad de Costa Rica tienen la posibilidad de solicitar una beca y será ese estudio socioeconómico el que determina cuál es la categoría de beca que brindamos.
Uh-huh. Claro, pero aquí me están preguntando, ¿cómo consigo una beca? En términos...
¿Cómo consigo una beca? Bueno, hace, no sé, un mes atrás abrimos el periodo de recepción de solicitudes y a partir de ahí la persona hace la solicitud, presenta la documentación y demostrado, según el estudio socioeconómico, que esa persona merece una beca, se le asigna. Y vea, este año, por ejemplo, doña Evelyn, vamos a tener una particularidad. Ahora que hablamos de becas y de asignación de becas, las clases inician del primer ciclo electivo del 2025, inician el próximo lunes. El lunes, las personas becadas requieren ya alimentarse, requieren tener dónde hospedarse, requieren dinero para el transporte. Nosotros, nada más para terminar la idea, doña Evelyn, perdón, este año, por primera vez en la historia, vamos a depositar el monto de beca el fin de semana antes a que inicien las clases.
¿Qué pasa con esa persona que es becada? Yo no sé si ustedes conocen, pero yo sí conozco estos estudiantes eternos que pasan 10, 15, 20 años en la universidad con una beca. ¿Qué filtros tienen ustedes para estos estudiantes? Porque estas becas al final las paga el Estado.
La beca requiere un...
Pero usted conoce a esos estudiantes, sí, claro. Es decir, ¿se detectan
Requiere la beca, para mantener la beca, una vez que se me asigna una beca, para mantener la beca requiero tener un rendimiento académico.
Y si no tengo ¿puedo tenerlo y pasar, qué sé yo, con dos cursos, 10 años en la UCR?
Bueno, es parte de un problema. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, que hoy si una persona no lleva al menos 12 créditos, puede tener una beca de exoneración de matrícula, pero no se le gira ningún recurso, ningún beneficio complementario. ¿Me explico?
Sí, debería haber algún tipo de filtro en este sentido.
Por eso, si no lleva 12 créditos, no se le gira ningún beneficio complementario, es decir, se le puede exonerar el costo de la matrícula, pero es que cuando nosotros hablamos de beca, hablamos de exoneración, y hablamos de beneficios complementarios, y beneficios complementarios significa que al estudiante que así lo amerita va a recibir no solo la exoneración, sino que va a recibir un monto mensual para que pueda permanecer en la universidad. Y figúrese usted que, por ejemplo, el lunes inician 10.074 nuevas personas estudiantes en la Universidad de Costa Rica. De ellos, más del 50% reciben una beca. Y de quienes reciben una beca, que son alrededor de 5.300 personas, más del 20% de ellas son personas que provienen de familias de pobreza extrema, uh-huh, o catalogadas como pobreza extrema.
Por eso yo digo que es un desperdicio que haya una persona, todo el mundo ha conocido en su vida esta gente que pasa, que es un estudiante eterno. Es un desperdicio para el Estado estarlo subvencionando.
Realmente el que una persona permanezca más años de los que debería en la universidad es un perder-perder desde todo punto de vista. Pierde la persona porque entre una persona que sale al mercado laboral a ganarse 1,000,000 de colones al mes, por ejemplo, pues si me atrasé 3 años en mi carrera, en terminar mi carrera, pues fueron 3 años donde no recibí ese 1,000,000 de colones por mes. Y eso significa entonces un dejar de percibir un ingreso para la persona y para su núcleo familiar. Pero también implica que si esa persona se ganaba 1,000,000 de colones al mes, póngale 13,000,000 de colones al año, esa persona, ¿cuánto generaba al país?
Pero por eso, ¿ustedes tienen filtros para ellos? ¿Tienen algún hasta aquí? Bueno, señor, señora, ya usted pasó aquí 15
años. En este momento no existe ese filtro, pero es parte de las acciones que debemos de tomar efectivamente.
Yo creería que sí. Dice aquí, la Universidad de Costa Rica, es una pregunta que le están haciendo, don Carlos, ¿tiene algún tipo de adoctrinamiento hacia la izquierda?
Yo fui estudiante de la Universidad de Costa Rica y nunca sentí que me hayan adoctrinado hacia la izquierda ni hacia la derecha, realmente.
Él aclara aquí, la mayoría de los profesores, sí, yo pasé por generales y sí es así. Okay.
Yo creo que debemos de hacer una diferenciación. La Universidad de Costa Rica es una universidad integral, es una universidad completa donde damos todas las áreas, damos y formamos en todas las áreas académicas, en todas las áreas de conocimiento. Humanidades es parte de esa formación integral que damos. Nosotros necesitamos personas críticas en este país. Y cuando vemos situaciones como las que pasamos en este momento, lo que necesitamos es personas efectivamente con capacidad de poder analizar, de poder criticar y de poder tener criterio para la toma de decisiones. Y desde ese punto de vista, en la Universidad de Costa Rica damos una formación integral a nuestros estudiantes, donde el humanismo es una parte fundamental. Y el humanismo no significa adoctrinamiento, significa capacidad de poder entender y de poder comprender lo que pasa en la sociedad y cómo eso nos afecta como personas y como colectivo.
Claro, no solamente desde una perspectiva, ¿verdad? Porque hay que ver todas las perspectivas. La verdad puede ser una, pero la verdad es una, pero hay muchos puntos de vista.
Lo que pasa es que la universidad, por definición, es universalidad de pensamiento.
Claro.
Universalidad de modos de ver la vida. Universalidad de ideologías, con una característica solamente, y es la tolerancia a pensar diferente. Y en la Universidad de Costa Rica, si algo nos caracteriza, es la capacidad de poder tolerar el pensar diferente.
¿De verdad?
Y usted tiene ahí, doña Evelyn, todo el espectro ideológico que usted pueda imaginarse. Desde el Instituto de Investigaciones Sociales hasta el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas. Y ahí puede incluir usted todo el espectro ideológico que existe, y formas de ver la vida y formas de pensar. Pero somos una universidad. Y en la universidad, si algo somos, es tolerante a disentir. Y si algo necesita este país en este momento, es la tolerancia a poder pensar diferente, porque pareciera que cada vez pensar diferente significa que somos enemigos, y pensar diferente no significa que somos enemigos.
Por supuesto que no, por supuesto que no, eso va en todas las vías. Vamos a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
He conversado esta tarde con el rector de la Universidad de Costa Rica, el doctor Carlos Araya, de todo. He conversado de todo, la verdad, en un tono respetuoso, pero creo que en un tono también, ¿cómo le diríamos? A veces desafiante, pero respetuoso.
Las entrevistas suyas, yo las catalogo como desafiantes, pero muy agradables.
Muy
agradables por el tono de respeto con que conversamos.
Yo le digo, desafiante, me refería que espero que no le haya parecido nada irrespetuoso.
Para nada.
Don Carlos, la cereza en el pastel es la reflexión final, así como para endulzar un poco, la reflexión final que yo le pido a mis invitados de todo lo que hemos conversado en esta tarde, tan agradable. La verdad, para mí también ha sido muy agradable y muy esclarecedor. Mi cereza en el pastel es por la tolerancia. Me parece que en este desafío de la Segunda República, algo en lo que usted y yo hemos coincidido desde el inicio del programa, y es que estamos en un momento crucial de nuestro país, muy importante. Y podemos dar un giro hacia donde el país lo decida, pero yo espero que sea el mejor posible, el mejor escenario posible, y que cada gremio haga la reflexión posible también del granito de arena que puede hacer por mejorar esta sociedad. Ese es mío.
Qué difícil.
Hablo de Colombia, no puedo hablar
difícil,
por todos.
Qué difícil diferir de esa cereza que usted pone, doña Evelyn, porque ya la habíamos conversado, y efectivamente a mí me parece que el valor de la tolerancia es fundamental para nuestro país, para la ciudadanía en general. Tenemos que aprender a disentir, aprender a que pensar diferente no significa que somos de bandos contrarios.
Es maravilloso.
Simplemente tenemos visiones diferentes y tenemos, sí o sí, como país, que aprender a ser tolerantes, a disentir.
Sí, señor.
Y dependiendo, yo coincido con usted completamente, que este es el año más decisivo que enfrentamos como sociedad en lo que llamamos la Segunda República. Y de lo que pase este año probablemente dependa el futuro de este país.
Totalmente.
Y creo que todos los sectores, creo igual que usted, todas las personas, pero todos los sectores, tenemos que poner nuestro granito de arena o nuestras piedras o todo lo que haya que poner para efectivamente conservar nuestra democracia y nuestro estilo de vida que como sociedad hemos desarrollado a lo largo de décadas, y no podemos dejar que se pierda. Y desde ahí, la Universidad de Costa Rica estará siempre al lado de la ciudadanía costarricense, llenándole de información, llenándole de conocimiento, llenándole de luz en el camino para poder tomar las mejores decisiones.
Muchas gracias. Gracias, don Carlos Marlon. Muchas gracias por facilitarme esta entrevista.
Muchas gracias, doña Evelyn.
Para todos ustedes, muchas gracias.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.